10:42. Si no hay justicia, hay juicio ético, dicen desde la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi. Esta es la condena social que cae sobre responsables de crímenes aberrantes. Y el último acusado en este juicio ético fue Luis Genud. Algunos de los motivos para poner a Luis Genud en ese banquillo de los acusados ético es su colaboración con la dictadura militar y su responsabilidad política mientras era ministro de Seguridad bonaerense, mientras fueron asesinados justamente Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. ¿Cuál es la complicación? Que en la actualidad, además, Genud es el presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. Ya estamos en comunicación con Alfredo Grande, médico, psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral. Alfredo, muy buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien. Contanos las sensaciones de sentar en un banquillo ético a Luis Genud.
Bueno, ojalá yo hubiera sentado, ¿no? En realidad, lo dejamos parado y muy maltrecho en todos los testimonios que fueron de los testigos. Un personaje realmente siniestro, y son estos personajes que no son cómplices, sino, como yo dije en el tribunal, son copartícipes, ¿no? Cuando se habla de la actuaría cívico-militar, se insiste tanto en lo cívico-militar, bueno, ¿cuáles son los civiles? Bueno, uno de ellos es Genud es uno de los civiles que actuó de colega de transmisión con los dictadores. Había sido inicialmente afiliado peronista y después, bueno, hizo el trasvasamiento generacional siniestro, se pasó a las huestes del genocidio, traicionó compañeros, y lo curioso es que aspira a ser presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo cual, bueno, como comprenderemos, sería la catástrofe política y cultural de la democracia, ¿no? Que un genocida termine siendo garante del proceso democrático, ¿no? Fue muy importante la movilización a propuesta del Frente Darío Santillán, Corriente Nacional. Estuvo, bueno, en el tribunal estuvo Nora Cortiñas también, Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza. Y realmente estos tribunales éticos y populares, yo los bauticé como también populares, además de éticos, son una respuesta de lo que yo siempre he denominado justicia por mano propia, ¿no? Que para la cultura represora es algo tabú, pero que o hay justicia por mano propia o hay impunidad. Aunque la justicia por mano propia es uno de los escraches, y de hecho tuvo mucho de escrache, ¿no? Porque es un hombre que, siendo copartícipe del genocidio, hoy está como presidente de la magistratura. O sea, veamos cómo esta democracia ha reciclado genocidas. Fíjate que decir dictadura cívico-militar, pero no aclarar bien cuáles fueron los civiles, porque no fueron solamente los empresarios de las grandes empresas, ¿viste? Eso, esa galletita, que se la coma el que quiera comer galletitas, pero sí. En realidad fueron civiles que fueron reciclados desde la AAA, muchos funcionarios del peronismo, empezaron a trabajar con la derecha más recalcitrante, ¿no?
Vos sabés, Alfredo, que nos comentaban
la CNU, por ejemplo.
Vos sabés, Alfredo, que nos comentaban bastantes compañeros de Florencio Varela, de distintas organizaciones.
Un poquito el retorno porque te escucho muy bajo.
Sí, ahí estamos intentándolo. ¿Sabés que nos contaban de distintas organizaciones de Florencio Varela cuando se hizo un escrache a Luis Genud? Que era muy complicado en el barrio, justamente porque Genud, entre varios vecinos, tenía una buena reputación de haber conseguido trabajo, ¿no? Como que fue complicado para el barrio encontrarse con que los vecinos estaban sorprendidos ante las acusaciones contra Genud.
Y bueno, pero es que, viste, la vida te da sorpresas. Lo que pasa es que la democracia recicla represores. Yo en un trabajo, yo escribo semanalmente para Pelota de Trapo, lo dije realmente hace más de un año, que hay un terrorismo de Estado y hay un Estado terrorista. En democracia hay un Estado terrorista. Cuando algunos se ponen nerviosos, le digo, bueno, preguntale a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, si el calvario que han tenido soporta no es de un Estado terrorista. Bueno, recién la represión en Famatina, ¿no? Sí, que en democracia hay un Estado terrorista. Entonces, entre el terrorismo de Estado y el Estado terrorista hay una continuidad. Y no, y por supuesto que le va a dar sorpresa. Si esta gente oculta, tapa, la impunidad es eso, la impunidad es que te sorprendes. El noble padre de familia, católico, respetuoso de las instituciones, temeroso de Dios, es un abusador, eso, pero ha pasado tantas veces en la historia de la humanidad. Pero bueno, sorprenderse. Ahora, el tema es qué haces cuando te sorprendes. ¿Y qué actitud tomás? si mantener la impunidad por otros medios, o, bueno, tratar de ponerlo en el banquito, como decía, de los acusados, y si es posible, patear el banquito, ¿no? Sí. Ese es el tema. Todo nos sorprende, a mí me sorprende mucho que Scioli sea candidato del modelo nacional y popular, cuando fue un tipo que de popular nunca tuvo nada, y que además era claramente, incluso dicho por los kirchneristas, la derecha del kirchnerismo, lo cual no habilita que el kirchnerismo tenga una izquierda, eso es otro debate. Entonces me sorprendí, pero ¿qué hago con la sorpresa? ¿Voy y lo voto, como dice, trago sapos? Ah, bueno, que cada uno se trague lo que más le guste, pero no me sorprende que Genú se haya reciclado, se haya metamorfoseado. Muchos politizadores de ayer son los nacionalizadores de hoy. La vida te da muchas sorpresas, pero un debate político y especialmente cultural es qué haces cuando te sorprendes. Llegas a tu casa, tu mujer está acostándose con, no sé, con el racista, que es un personaje muy codiciado en estos tiempos, y te sorprende. ¿Y qué haces con la sorpresa? Bueno, nosotros, en general, al gran pueblo argentino salud, se sorprende y sigue como si nada. Hay una anestesia total. Deben ser los gorilas, deben ser, bueno, listo. Que no es el paradigma de esta incontinuidad entre terrorismo de Estado y el Estado terrorista. Debe ser denunciado, debe ser juzgado, debería deberías pedirle la renuncia. ¿Quién se la va a pedir? ¿El Scioli?
Claro, Alfredo
Fernández.
Quería preguntarte.
Por favor.
Me gustaría preguntarte, Alfredo, por dos testimonios que fueron allí en el juicio ético contra Genú. Sí. Uno fue el de Roberto Martino, referente del movimiento Teresa. Exacto. Rodríguez, y el otro fue el de Nélida Bartucci, la hermana de Francisco, bueno, Bartucci, detenido desaparecido en la localidad de Florencio Varela, y que en su testimonio expuso un poco que su hermano era compañero y amigo de Genú.
Exactamente.
¿Qué aportaron ellos dos?
Y bueno, lo que aportó Nélida fue desgarrador. El hermano dice, habla con Luis, y Luis va y la denuncia a la comisaría. Es un traidor y por mucho más de 30 dineros, ¿no? Y Martino, bueno, hizo toda la reseña de cómo había sido el trasvasamiento reaccionario de personaje desde la militancia en el PJ, en el peronismo, hasta terminar siendo terminó siendo amigo de Franciotti, que es el único que está en cana porque nunca se inició el juicio ampliado por la masacre de Puente Pueyrredón. O sea que en realidad estos 32 años de democracia, entre tantas cosas que es también la forma en que los poderes han logrado organizar la impunidad. Y creo que lo que está en juego es eso, la impunidad, que es el bien supremo de la cultura represora. Sí. Entonces realmente lo que este juicio ético y popular puso en superficie es esto, que en realidad lo que llamamos democracia, porque además hay una confusión, ¿no? Bastante perversa, que es que algo tenga origen constitucional, no significa que sea democracia. O sea, si hay democracia, que hay un origen constitucional, que en realidad se limita a la votación. Pero puede haber un origen constitucional y no ser democrático. Y creo que de eso se trata, es de salir de esa función delirante entre constitucionalidad y democracia. Es decir, vos, desde el origen constitucional, o sea, el voto sagrado, podés hacer un gobierno absolutamente antidemocrático. Uh-huh. Uno de los ejemplos más claros fue la AAA. ¿Qué me importa que esa verita haya sido elegida constitucionalmente si su ejercicio de poder fue antidemocrático? Es más, no solamente antidemocrático, fue fascista. Uh-huh. Entonces ese sapo tóxico de que porque tiene origen constitucional, es democrático y no puede decir nada, bueno, fue otra de las cosas que yo en este tribunal ético y popular.
Bueno, para pensarlo también coyunturalmente, el macrismo ha sido votado y nuevamente electo en la ciudad de Buenos Aires, y estamos viendo ahora cómo la Cámara del Crimen ha ratificado la elevación a juicio oral de la causa contra el policía metropolitano Martín Roth por la represión en el Borda en abril de 2013, y ahí vemos otro ejemplo, ¿no?, de una elección que justifica determinada fuerza política, que esa fuerza política nunca ocultó su deseo de conformar una policía que podía llegar a hacer las cosas que hizo en el Borda, y sin embargo, ahí tenemos esa paradoja democrática. Y ya que menciono el caso del Borda, preguntarte también por estos años que nos separan de aquella represión y cómo ves el accionar de la justicia al respecto.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la justicia reemplaza de la peor manera la política. Para mí lo grave no es que la justicia sea cómplice o no, sino que después de que acarrear con que había vuelto a la política, todo vuelve a la justicia. Y la justicia es la expresión jurídica del poder burgués. O sea, no es una cosa impoluta, no es que ciega, sorda y la balanza del equilibrio y todo eso. En realidad, que después de la masacre en el Borda no haya renunciado ningún funcionario de primera línea, es la derrota política, o el fracaso político. Entonces, que ponen en uno, dos, tres, si algo tiene clara la derecha, es que hay personas sacrificables, por así decirlo. Después los compensan de otra manera, ¿viste? Para 2 años preso, por ahí ni siquiera va preso. De hecho, hay sancionados trabajadores. Hay trabajadores que están enjuiciados por la masacre del Borda por haber tirado piedras y cosas por el estilo. O sea, si hay algo que define la paradoja de esta democracia, es la invocación a la justicia. Cada vez que alguien dice que la justicia es el fracaso político, era un tema político, además de económico, ¿no? Entonces, que ningún funcionario de primera línea haya renunciado o lo hayan hecho renunciar. Yo, cuando se hizo la marcha, que creo fue un lunes o un martes posterior a la masacre, me acuerdo que iba allí marchando junto a Víctor Villelaro, que le dije, ¿por qué no nos metemos ahí en la jefatura de gobierno? Si total, están en la lona. Creo que la policía no se va a animar ni a tirar una cebita. Éramos un montón de compañeros, una columna inmensa. Entremos, ¿viste? A ver qué pasa, total. No tomamos la Bastilla, pero por ahí tomamos la jefatura de gobierno. Es divertido. Y no pasó nada, ¿viste? Se hizo un acto, un lindo acto, pero después nos fuimos todos.
Alfredo, te escucho hablar de fracasos políticos, hablabas de Scioli, decías que te enojaba un poco que sea la cara o el candidato de lo que se dice un gobierno nacional y popular. ¿Dónde reside para vos una esperanza, una construcción, un desafío hoy?
Bueno, en seguir potenciando primero la militancia social. O sea, por ejemplo, evidentemente los partidos políticos ya han demostrado acabadamente que son absolutamente los bastiones de la no democracia, porque desapareció el radicalismo, pejotizado el kirchnerismo, y fortalecer las expresiones partidarias que han subsistido, como el Frente de Izquierda, en sus expresiones electorales. O sea, yo en primera vuelta voy a votar al Frente de Izquierda, y si hay un balotaje entre Scioli y Macri, lo votaré a Scioli, pero no me trago ningún sapo, porque yo no me trago nada. Simplemente digo que entre un gobierno de derecha, que no es muy fácil, obviamente voy a elegir un gobierno de derecha, pero que no me va la vida en ello. Después voy a combatir a los dos. Como le dije a un amigo, la ventaja que gané Scioli es que voy a volver a poder putear sin culpa, ¿viste? Porque en los años del kirchnerismo uno puteaba, o yo por lo menos, pero con culpa, ¿no? Ahora, si eligen a un gorila para que los conduzca, bueno, imagínate, me acuerdo cuando la juventud cantaba que pasa a general que está lleno de gorilas a lo vino popular. Bueno, ahí está. Hasta Eve Bonafini salió de ser el cargo político y cuestionación. Escuché que Horacio González dijo, no estoy de acuerdo, pero me voy a tragar el sapo. No sé, tiene una vocación de tragarse sapo esta gente. Es increíble, ¿viste? Una dieta de sapo, rana, renacuajo. No sé qué les agarró por ese lado. Tendrían que mejorar la dieta, por lo menos.
Alfredo, te agradecemos mucho.
Realmente, sí. A mí me parece que desde ese lugar, Scioli es nada más que la garantía de la continuidad de lo que siempre se dijo, que no es lo que le faltaba al kirchnerismo, sino lo que le sobraba. Lo que le sobraba al kirchnerismo es justamente la rémora de los 90. Pensá que Menem ni siquiera fue expulsado del partido justicialista, ha sido sobreseído lo de Río Tercero. Es decir, es el aparato jurídico al servicio de la política reaccionaria. Bueno, hay que apoyar todo aquello que potencie una izquierda clasista y combativa que tiene expresiones en todo el país, incluso en Capital. Después, bueno, cuando queden dos, viste, como en el catch entre Caradagian y la momia, siempre por la momia, pero pertenecía al mismo circo, pero me caía mejor la momia. ¿Qué?
Alfredo, gracias por este contacto y estamos hablando pronto. Bueno, Alfredo Grande, médico, psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral. ¿Qué pasó? ¿Cortó? ¿Se fue? ¿Estás ahí, Alfredo?
Yo estoy acá.
Ah, te estaba diciendo que muchas gracias y que hablamos en cualquier momento.
Bueno, yo siempre estoy. Te mando un abrazo y gracias.
Alfredo Grande, ahora sí, médico, psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral. Hablamos primero del escrache a Luis Genud, un juicio ético que se ha realizado a este personaje que ahora está apuntando a ser el presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, que formó parte de la represión en la responsabilidad política del asesinato de Costecchi y Santillán y también tuvo su accionar en la dictadura. Por eso hablamos de dictadura cívico-militar y ponemos nombre y apellido, como decía Alfredo Grande, que nos llevó también a pasear un poco por un análisis coyuntural a partir de su perspectiva.